A ver, para quienes nos escuchan hoy, quiero que imaginen un simple trozo de papel. Está sobre una mesa en un estudio súper silencioso en Whittier, California. Esto es, digamos, septiembre de 2024.
Ajá, hace nada.
Exacto. Y semanas después, ese mismo papel cruza un océano entero. Termina colgado bajo las luces de una galería en la Art Expo de París en octubre. Hay personas de todo el mundo pasando por ahí, mirándolo.
Me imagino la escena, totalmente cosmopolita.
Claro, pero, y aquí es donde se pone realmente interesante, la historia que contiene ese papel no tiene absolutamente nada que ver con la costa de California.
Ni con París.
Ni mucho menos con el otoño parisino. Es un portal, o sea, una ventana directa y sin filtros a las calles ruidosas, sudorosas y revolucionarias de la Colombia de los años 60.
Uf, tremendo contraste.
Así es. Así que es momento de comenzar nuestra inmersión profunda. Vamos a desempacar esto hoy. Tenemos frente a nosotros una obra llamada Miracali, una acuarela del artista Jairo Duque.
Y fíjate, viene acompañada de un ensayo interesantísimo que él mismo escribió sobre su propio trabajo.
Totalmente. Y nuestra misión hoy es descifrar cómo lo que parece ser simplemente el dibujo de un restaurante viejo es en realidad un mapa del tesoro. Esconde la incubadora de uno de los movimientos culturales más grandes de América Latina.
Y es un punto de partida fascinante porque, a ver, no estamos hablando de un fresco gigante en una iglesia ni de un lienzo al óleo de 3 metros.
Para nada.
Es una acuarela. Físicamente mide apenas 15 por 22 pulgadas. Y lo que retrata es una fuente de soda y restaurante de esquina.
Sí, uno ve los muros de ladrillo rojo, el balconcito blanco.
Exacto. Un toldo bajo el cual se agrupan unas figuras que están como conversando y un par de autos clásicos parqueados al frente.
O sea, si alguien camina rápido por esa exposición en París, podría pensar, ah, un bonito estudio arquitectónico.
Claro, un edificio pintoresco y ya. Pero cuando cruzamos la imagen con el ensayo del artista, descubrimos que ese edificio esconde la semilla de cómo Cali se convirtió, escuchen bien esto, en la capital mundial de la salsa.
Y eso fue lo que me voló la cabeza al revisar nuestras fuentes. Es la paradoja brutal de cómo algo tan intensamente local que pertenece a una sola esquinita del planeta de repente tiene esta resonancia global.
Una resonancia inmensa,
Y
sí.
para entender cómo Duque logra capturar esa energía, tenemos que hablar de la física misma de la pintura.
Lo fascinante aquí es el nivel de detalle que él da.
Sí, es muy minucioso. Menciona que usó un papel de la marca Arches, prensado en frío, grano grueso, de 640 gramos, y acuarelas Daniel Smith.
Es muy específico.
Demasiado. O sea, al principio, leer esas especificaciones se siente un poco como leer el manual de una lavadora. Pero hay una razón mecánica súper fundamental detrás de estas elecciones, ¿verdad?
Totalmente. Y para quienes no están en el mundo de la pintura, el gramaje del papel lo es absolutamente todo. A ver, un papel normal de acuarela suele pesar unos 300 gramos.
Que ya es gruesito.
Sí, pero si le pones mucha agua o muchas capas a eso, se dobla, se deforma y pierde su integridad estructural.
Claro, se hace como unas ondas.
Exacto. Pero un papel de 640 gramos, eso es básicamente un cartón rígido. Es un muro.
Wow, o sea, aguanta lo que sea.
Permite que el artista sea agresivo con el material. Y el prensado en frío y el grano grueso significan que el papel tiene, como textura, valles y montañas microscópicas.
Ya veo.
Entonces, cuando Duque usa esas acuarelas Daniel Smith, que son muy famosas por su altísima pigmentación y porque sus minerales se asientan de forma medio irregular, el color se ancla.
Se aferra a esa textura del papel.
Así es. No está simplemente pintando un muro de ladrillos rojos. Está, de alguna manera, construyendo la aspereza del ladrillo directamente sobre la fibra. Le permite superponer capas y, digamos, esculpir la arquitectura.
O sea que necesitaba un material que resistiera la construcción de una ciudad entera, literalmente, gota a gota.
Exactamente. Y que no se deshiciera en el proceso.
Y eso me conecta con algo súper profundo que Duque menciona en su ensayo. Él habla de cómo la exhibición en Europa le demostró algo increíble, la fuerza simbólica de la escena.
Es un término muy poderoso.
Sí, y pensé mucho en eso. Es como, a ver, como escuchar una canción en un idioma que jamás has estudiado.
Claro.
No entiendes ni una sola palabra de la letra, pero los acordes, la vibración, la textura de la voz te ponen la piel de gallina. O sea, sabes exactamente qué sentimiento te está transmitiendo.
Y esa fuerza simbólica ocurre porque el arte visual funciona como un ejercicio puro de memoria humana, especialmente cuando está ejecutado con esta precisión emocional.
Y la acuarela suele asociarse con cosas más frágiles, ¿no?
Así es. Normalmente pensamos en paisajes etéreos que casi se desvanecen. Pero aquí, gracias a ese papel grueso y a la técnica, Duque crea una estructura que se siente pesada.
Real.
Se siente que puedes tocar la pared.
Exacto.
No presenta a Miracali como una ruina triste, sino como un organismo que respira. Entonces cualquier persona, ya sea que haya crecido en París o en Buenos Aires, reconoce ese lugar.
Reconoce el peso social de una esquina así.
Totalmente. Porque todos reconocemos esos lugares de nuestros propios barrios donde la gente no solo va a comer, sino a existir en comunidad.
A dejarse ver, a charlar, a observar.
Exacto. A vivir la ciudad.
Y eso nos empuja directamente del lienzo a la realidad de las calles. Porque, a ver, si esa pintura irradia tanta energía, tenemos que preguntarnos qué demonios estaba pasando adentro de ese restaurante en esa época.
Y el ensayo nos da las coordenadas exactas. Sitúa a Miracali en un punto geográfico estratégico en los años 60, justo en la frontera entre los barrios San Fernando y San Antonio, en Cali.
Y los detalles temporales de la pintura son muy finos. Por ejemplo, en el primer plano vemos estos autos clásicos, ¿verdad?
Sí, un sedán blanco y uno verde, con esos parachoques cromados inmensos que ya no se ven.
Y no están ahí solo para que la pintura se vea bonita o, digamos, con onda vintage. Actúan como anclas temporales. Le dicen a quien observa, están exactamente en esta década.
Y aquí es importante mencionar que Duque es implacable en su texto sobre este punto. Él aclara tajantemente que su intención jamás fue hacer una representación arquitectónica fría.
Sí, y advierte sobre no ver la obra como una simple postal.
Exactamente. Hay un peligro enorme en la nostalgia superficial, esa que solo busca vender un recuerdo lindo y sin fondo. Él eligió este establecimiento específico porque Cali estaba en una transformación brutal.
Sí, el ensayo revela que el lugar era un hervidero de ideas.
Era un punto de ignición para la contracultura.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque cuando pensamos en contracultura, la mente suele irse a grandes manifestaciones, multitudes con pancartas tomando las calles.
Lo típico, sí.
Pero la verdadera revolución estaba ocurriendo a un nivel micro. Este lugar era un nodo cultural.
Es un gran término para describirlo.
O sea, si buscamos un equivalente moderno para entender la magnitud de esto, Miracali era como el garaje de Silicon Valley en los años 70.
Uf, excelente analogía.
Pero en lugar de estar soldando placas de circuitos para inventar la computadora, los universitarios, los artistas y músicos que se sentaban en esas mesas estaban inventando una identidad global.
Estaban fusionando ideas.
Exacto. Debatiendo y escuchando música que terminaría consolidando a Cali como el epicentro mundial de la salsa. La salsa no nació por un decreto en una oficina burocrática. Nació en mesas como esas.
Y fíjate en cómo Duque traduce esa importancia monumental a la composición visual de la acuarela. O sea, la perspectiva no es casual.
¿A qué te refieres exactamente?
A que no estamos viendo el restaurante desde arriba, con una vista de pájaro, lo cual nos haría sentir distantes. Tampoco lo vemos al nivel exacto de los ojos.
Cierto. Es como si estuviéramos un poquito más abajo.
Exacto. Es una perspectiva ligeramente contrapicada. Miramos de abajo hacia arriba. En el arte, cuando haces eso, le otorgas autoridad al objeto. Lo engrandeces.
¡Wow! ¡Claro!
Duquette está tomando una fuente de soda común y corriente y visualmente la eleva a la categoría de templo cívico. Y luego introduce este concepto fascinante en el ensayo. Llama la esquina del edificio una bisagra visual.
Sí, leí lo de bisagra visual y me quedé pensando un rato largo.
Es un concepto muy de arquitectura.
Total. O sea, una bisagra es un mecanismo que une dos cosas que se mueven, como el marco y la puerta de una habitación.
Así es.
Al mirar la pintura, yo trataba de descifrar la metáfora. Entendí que el edificio actúa como un conector físico entre la rigidez de la calle pública por donde pasan los carros y la intimidad desordenada de la terraza.
Lo has deducido a la perfección. Es que, en términos de urbanismo, hay una tensión constante entre lo puramente público y lo privado.
Claro, la calle es anónima. y tu casa es el aislamiento total.
Pero la terraza de Miracali, que está delimitada por esa esquina y resguardada por el toldo, es un espacio semi-privado.
Es como un híbrido.
Y es el lugar perfecto para la ebullición cultural, porque estás protegido, estás en confianza con tu grupo en la mesa, pero a la vez estás expuesto a la ciudad. Participas de la vida urbana.
Entonces, esa esquina no solo divide el espacio en el papel, sino que articula dos modos de vivir la ciudad.
Canaliza la energía de la calle hacia las mesas y, de vuelta, proyecta las ideas de las mesas hacia la calle.
Es alucinante cómo una decisión sobre, no sé, dónde poner una línea geométrica en una acuarela, termina explicando la sociología de toda una ciudad.
Es el poder del arte bien pensado.
Y ya que estamos desmenuzando la técnica y cómo cuenta una historia, hay una parte del ensayo que me pareció rarísima, pero en el buen sentido.
Ah, ya sé para dónde vas.
Es que rara vez un artista publica un análisis de su propia obra y se dedica a diseccionar sus errores con tanta transparencia.
Es verdad. La autocrítica que hace Duque es intensa.
Es súper reveladora sobre su proceso mental.
Y es un documento de una vulnerabilidad inusual. Empieza cuestionando decisiones súper básicas, como el color. Él describe su paleta como una evocación de la calidez urbana.
Y se nota un montón. Si observamos la acuarela, no hay azules fríos o grises estériles. Todo está inundado de ocres, de rojos ladrillo muy saturados.
Tonos tierra por todas partes.
Pero esos colores no son solo estéticos. Funcionan casi como un termómetro térmico, ¿no?
Absolutamente. El color aquí es una herramienta sensorial.
Claro, porque te transmite la temperatura de Cali. Ves esos ocres y casi puedes sentir el bochorno de la tarde, el calor que se queda atrapado en los ladrillos.
El sudor de la gente amontonada bajo el toldo.
Exacto. Te sitúa físicamente en el trópico. Y luego está cómo trata a las personas.
Ese es un tema importantísimo. Bajo el toldo y en la acera vemos figuras humanas, pero Duque admite que les dio un papel totalmente secundario.
Sí. O sea, si te acercas con una lupa, no vas a encontrar rostros detallados.
No hay expresiones. No puedes decir, mira, este es tal poeta o este es el músico que inventó tal ritmo. Son básicamente manchas de color y forma.
Debo confesar que al principio esa falta de detalle me generó un poco de ruido. Yo quería ver quiénes eran los protagonistas de esta revolución.
Es la reacción natural. Uno busca el retrato histórico.
Pero luego leí su argumento y lo entendí todo. Él las llama presencias colectivas.
Es un término brillante.
Sí, porque si les hubiera puesto caras específicas, la pintura se volvió un retrato biográfico de tres amigos. Al dejarlos como siluetas anónimas, representan a toda una generación.
Puede ser cualquier estudiante, cualquier bohemio soñador de esa época. Permite que la memoria de todos se proyecte ahí.
Sin embargo, en su autocrítica, Duque confiesa que la pintura tiene una densidad altísima. Y es cierto, hay rejas, barandales, el follaje, los cromados de los autos.
La textura de los ladrillos.
Todo. Él mismo advierte que esta saturación exige que uno lea la obra muy despacio. Y hasta se pregunta si debió haber simplificado algunos planos para no abrumar tanto la mirada.
Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo funciona la memoria. ¿Recordamos los lugares que nos marcan como un amontonamiento de detalles?
Como un caos sensorial.
Claro, no recordamos en alta definición minimalista.
Exacto. Pero el punto central de su autocrítica, el que realmente expone su conflicto como artista, es su análisis sobre la luz de la pintura.
Llegamos al punto de quiebre del ensayo, el gran debate sobre la iluminación.
Así es.
Él explica que la acuarela tiene una luz clara, casi frontal, súper diurna. Y su intención con esto era transmitir que estamos ante un recuerdo nítido.
No quería que se viera borroso o excesivamente romántico.
Exacto. Quería la dureza del sol pegando sobre el edificio. Pero luego, en un giro de duda, confiese que tal vez, solo tal vez, se equivocó.
Es una duda muy honesta. Una atmósfera nocturna, sombras profundas, luz de faroles.
Y a ver, es una duda muy legítima desde la perspectiva narrativa. La oscuridad y el alto contraste naturalmente aportan misterio. Intimidad.
Claro, el tono visceral.
Sí, porque en el imaginario colectivo, el jazz, la bohemia, la salsa temprana, todo eso lo asociamos con la madrugada. Humo de cigarro y luz tenue.
Totalmente. Y Duque siente que usar luz brillante de día tal vez blanqueó la experiencia cruda de esas noches.
¿Y tú qué piensas de eso?
Pues aquí es donde, si Duke estuviera sentado con nosotros en el estudio, le llevaría la contraria, pero vehementemente.
Ajá, a ver, explícame por qué.
O sea, entiendo su conflicto. Entiendo que la noche es el hábitat de la contracultura. Pero creo que su instinto original fue 100% correcto. Y que la luz frontal es el mayor triunfo de la obra.
Interesante.
Piénsalo así. Si hubiera pintado esta escena de noche, con sombras pesadas, habría corrido el riesgo de convertir a Miracali en un mito inalcanzable.
Se habría visto como un sueño.
Como una leyenda urbana borrosa. Pero al iluminarlo con esta luz dura, clínica casi, donde cada ladrillo salta a la vista, la obra funciona como el flash de una cámara revelando la escena del crimen.
Es una gran forma de verlo.
Nos está gritando en la cara, ¿eh? No es un cuento de hadas. Esto pasó de verdad. A plena luz, esta estructura física sostuvo a una generación que cambió el mundo.
O sea, la nitidez como un escudo contra el olvido.
Exactamente. La claridad absoluta.
Esa lectura le da un peso político enorme a la técnica visual. La luz brillante como una herramienta de afirmación histórica.
No esconder nada en las sombras, porque la historia lo exige.
Y esto nos enlaza de forma supernatural con la tesis filosófica de Duke en su texto. Más allá de la pintura, él propone que debemos hacer una lectura crítica urbana de nuestros espacios.
Lectura crítica urbana. A ver, suena a un concepto súper denso de una clase de sociología de último semestre.
Suena intimidante, sí.
Pero en realidad es algo que deberíamos practicar cada vez que salimos a caminar, ¿no?
Exacto. Lo que Duke sostiene es que las ciudades son productoras de cultura. No son solo escenarios inertes donde la gente camina.
Solemos pensar en la arquitectura como un telón de fondo. Como si las calles fueran tubos que nos llevan del trabajo a la casa.
Y Miracali demuestra que el espacio físico condiciona la cultura. Su ubicación en esa frontera de barrios, su terraza, obligaba a la gente a interactuar.
A chocar ideas.
Cali se estaba pensando a sí misma en esas paredes. Él dice que la contracultura no era una moda, era un clima social. Y los edificios eran las máquinas que regulaban ese clima.
Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Esto cambia por completo la manera en que uno percibe su propio entorno.
Totalmente.
A veces pasamos por una panadería vieja o un local despintado y solo vemos deterioro. Pero esta inmersión nos obliga a preguntar, ¿qué energías invisibles se mueven ahí?
Si conectamos esto con el panorama general, vemos cuál es el objetivo final de Duke. Hacer un acto de reconocimiento a la memoria colectiva, evitando la trampa de la nostalgia.
Qué importante distinción hace él ahí. La nostalgia pura nos hace suspirar por el pasado y nos desconecta. Es pasiva.
Exacto. Es como un lamento constante.
En cambio, la memoria es activa. Es decir, recordamos estos ladrillos porque son el cimiento de lo que somos hoy. Si Cali es la capital mundial de la salsa, es por la memoria de lugares como Miracali.
Y esa diferencia nos revela una verdad enorme sobre las sociedades. Los grandes saltos culturales rara vez se diseñan en una junta corporativa o en un ministerio de cultura.
Para nada.
Se gestan en el ruido. Se cocinan a fuego lento en las mesas de hojalata con café aguado, donde la gente discute sin un centavo en el bolsillo. Esas bisagras visuales son los reactores nucleares de la cultura.
¿Y el arte? Esta pequeña acuarela encapsula el milisegundo exacto en que ese reactor iba a estallar. Es una forma espectacular de dimensionarlo.
Así es.
Y bueno, hemos recorrido un camino inmenso hoy. Desempacamos el viaje de un solo trozo de papel prensado en frío.
Un papel que absorbió el color en California y terminó expuesto en París.
Pero que, como vimos, operó como una máquina del tiempo hacia el calor ardiente de la Cali de los años 60. Vimos cómo el gramaje del papel construyó un muro sólido para sostener la memoria.
¿Que los rostros anónimos eran el espejo de una generación?
Y debatimos cómo la luz dura es necesaria para evitar que la historia se vuelva mito. Y claro, comprobamos que el epicentro de la salsa tuvo coordenadas reales.
La obra termina siendo la evidencia innegable de todo esto. El comprobante físico de que una ciudad se atrevió a inventarse a sí misma desde una esquina.
Y eso nos pone justo en la línea de meta de nuestra exploración de hoy. Pero antes de terminar, hay una última idea provocativa que quiero dejarles flotando.
A ver.
Hemos dedicado todo este tiempo a entender cómo un restaurante común, con un toldo en una esquina de los años 60, operaba en secreto como el laboratorio de un movimiento sonoro global.
Cierto.
Entonces, cuando salgan hoy a la calle, en su trayecto de siempre, fíjense en su entorno.
Observen con cuidado.
¡Exacto! Pregúntense, ¿qué lugares ignorados en sus propios barrios están funcionando como ese laboratorio ahora mismo?
¡Qué buena pregunta!
¿Qué cafetería ruidosa, qué plaza o qué esquina ordinaria está incubando en este preciso milisegundo las revoluciones culturales que el mundo entero estará celebrando en 60 años?
Es un pensamiento que, sinceramente, te obliga a prestar atención y a no dar la ciudad por sentada nunca más.
Absolutamente. Y con esa invitación a observar más de cerca, cerramos nuestro análisis. Gracias a todas las personas que nos acompañaron a desentrañar estos detalles hoy. Mantengan la curiosidad alerta, sigan cuestionando los espacios que habitan a diario y nos encontramos en nuestra próxima inmersión profunda.